Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Casa Blanca reitera que reporte de prensa sobre presunto plan de China para instalar base de espía en Cuba es incorrecto. Manifestantes de Poblado Cienfueguero enfrentan hasta 12 años de cárcel por protesta contra apagones. Opositores y activistas piden a Canadá que interceda por los presos políticos cubanos. Intelectuales exigen democracia donde regímenes totalitarios han dejado muerte, cárcel y destierro. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN pactan cese al fuego bilateral. Ucrania acusa a Rusia de bombardear puntos de evacuación de civiles en zonas inundadas por represa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Casa Blanca ha reiterado este viernes que el informe del diario The Wall Street Journal sobre planes chinos de establecer una base espía china en Cuba es incorrecto. Desde Washington, nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué informa.
Estados Unidos volvió a desestimar un informe del diario The Wall Street Journal sobre presuntos planes chinos para establecer una instalación de espionaje electrónico en Cuba. Este viernes, la vocera auxiliar de la Casa Blanca, Olivia Dalton, en una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial, reiteró que los informes son incorrectos.
Certainly we are aware of,
Ella dice que ciertamente Estados Unidos está consciente de la presencia china en el hemisferio occidental por esa presencia no deseada y particularmente con respecto a cualquier proyecto que pudiera tener implicaciones militares, pero que confían en la capacidad de Estados Unidos para responder y satisfacer las necesidades de seguridad en el país y alrededor del mundo. El jueves, tanto el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, como el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, calificaron el informe de equivocado. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que difundir rumores y calumnias es una táctica común de Estados Unidos. Y en La Habana, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío desestimó el informe como totalmente infundado. Este viernes, en un editorial, el diario The Wall Street Journal opinó que su informe es inconveniente para la administración Biden, que según dijo, busca desesperadamente un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China. Los lazos entre Washington y Beijing se han deteriorado por disputas que van desde la actividad militar en el mar de China Meridional y cerca de Taiwán, el historial de derechos humanos de Beijing y la competencia tecnológica. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El juicio en un tribunal militar de Cienfuegos contra residentes del poblado de Covadonga que protestaron contra los apagones en el verano de 2022 concluyó el jueves con peticiones fiscales de hasta 12 años de prisión. Tomás Cardoso amplía.
Presidente del Tribunal Militar que juzgó a los 9 manifestantes del Consejo Popular de Covadonga en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, postergó hasta el 28 de junio el veredicto del juicio, que sesionó en el Tribunal Provincial en la zona de La Juanita, que fue tomado durante las 3 jornadas por la seguridad del Estado. Informa desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, que dos de los que fueron juzgados, Seifi Carmona y Gianni Betancourt, pertenecen a la organización opositora. Y él ha estado en contacto todo el tiempo con la familia que asistió al juicio, los que reconocieron el buen trabajo de los abogados de la defensa, quienes expusieron serias contradicciones entre los testimonios de los testigos de la fiscalía.
Lo que es increíble es la incongruencia de las declaraciones de los testigos de la fiscalía lo cual al parecer debe de beneficiar a los acusados, porque hubo una trama que no estuvo bien confeccionada por la fiscalía y por la instrucción policial. A ellos se le están acusando de sedición, se le está acusando entonces de realizar un levantamiento para derrocar al gobierno. Sin embargo, en el juicio, la fiscalía todo el tiempo intenta de cambiar el concepto de sedición por acto vandálico y escándalo público, lo que es una total contradicción con el expediente preparatorio de la fiscalía y las declaraciones del poblado que dan a conocer que los acusados tenían buena conducta social. Así que no puede ser acto vandálico como quise hacerlo llevar a la fiscalía.
Los 9 juzgados ahora pendientes del veredicto son Roche Valentín Ibáñez González, de 29 años de edad, Elisnaide Martínez Cañete, de 37, Jorge Armando Castañeda Terrero, de 36, Dagoberto Escobar Sosa, de 62, Marcos González Castro, de 18, Pedro Caride Santana, de 28, Seifi Carmona Méndez, de 48, Gianni Betancourt Leiva, de 22 y Elier Alfonso Fonseca, de 31. Fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacato y sabotaje tras su participación en las protestas en Covadonga en julio del 2022 en medio de un prolongado apagón. Según la imputación oficial elaborada por la Fiscalía Militar de la Región de Cienfuegos y firmada por el Teniente Coronel José Antonio Comas Llanes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La familia del opositor José Daniel Ferrer expresó preocupación por la situación del prisionero de conciencia debido a que desde el 17 de marzo las autoridades del penal Mar Verde en Santiago de Cuba lo mantienen incomunicado. La esposa de Ferrer, Nelma Ortega, quien no le permitieron verlo el 7 de junio, en una visita familiar reglamentaria, explicó la situación en un video enviado a Martín Noticias.
Nuevamente, como los 2 meses anteriores, nos han dado la negativa de que no vamos a poderlo ver, que no se va a dar la visita, sin importarle ni siquiera el hecho de que nuestro bebé, Daniel José, está cumpliendo 4 años y que tenía muchísimas ansias, como cualquier niño, de ver a su padre, pero más el día de su cumpleaños ni siquiera le permitieron verle por 5 minutos. En estos momentos no sabemos en qué condiciones puede estar mi esposo. Él, la última vez que pudimos hablar, 14 de marzo, me dijo que iba a plantarse, pues bloquearon todas las tarjetas telefónicas y no le daban derecho a las llamadas telefónicas. Desde el 17 de marzo nadie ha podido ver a José Daniel. Alguien de confianza que nos pueda decir que él haya tenido contacto directo con él o por vía telefónica. No sabemos en qué condiciones está, no sabemos ni siquiera si en este momento pueda estar en huelga de hambre. Nosotros seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Opositores y activistas están pidiendo al gobierno de Canadá que interceda por los presos políticos en Cuba. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Familiares de presos políticos y líderes opositores que apoyan los derechos humanos y la causa de los presos de conciencia en Cuba dieron a conocer el jueves una carta dirigida al primer ministro y otros miembros del gobierno de Canadá. Sobre el contenido de la misma y el objetivo de esta acción, conversamos con algunos de los firmantes, entre los que se encuentra el opositor y expreso político de la causa de los 75, Ángel Moya Acosta, quien desde La Habana nos dijo.
Hemos firmado la carta, ¿no?, dirigida al gobierno de Canadá. Primero porque vamos a apoyar todo el tiempo cualquier esfuerzo que traiga como consecuencia de la liberación de los presos políticos cubanos. La carta es dirigida al gobierno de Canadá, que es un gobierno, como todo el mundo sabe, muy pocas veces se ha involucrado en el tema que se conozca, ¿no?, en el tema de la liberación de los presos políticos, pero sí está muy involucrado en la inversión económica cubana.
Canadá es uno de los principales emisores de turismo a Cuba. Es importante involucrar a su gobierno en la liberación de los presos políticos, afirma Acosta. El documento expresa: somos familiares y amigos de presos por motivos políticos y de conciencia en Cuba, y cualquier descripción que queramos darle sobre la situación de estos no podrá transmitir la realidad de injusticia, desespero y crueldad que están sufriendo. Otro de los firmantes es el activista conocido conocido en redes sociales como Albert Fonse, hermano del preso político del 11 de julio, Roberto Pérez Fonseca. En una directa a través de Facebook sobre el tema, Fonse expresaba:
es un país que respeta los derechos humanos, entre comillas, y entonces hace negocio con una dictadura cubana, una dictadura asesina, una dictadura que tiene más de 1000 presos políticos, una dictadura que reprime, vigila, amenaza a familiares, activistas, opositores y a cualquier ciudadano que proteste, nada más que diga que tengo hambre. Esto es inconcebible, y el objetivo de esta carta es señalar a estos políticos de doble rasero y que entren las negociaciones o interceda por la libertad de los presos políticos.
Entre los firmantes del texto dirigido al gobierno canadiense se encuentran además Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, el sindicalista y exprisionero político Iván Hernández Carrillo y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Asimismo, escritores de Cuba, España, Venezuela y Nicaragua demandaron este viernes la instauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en países donde los regímenes totalitarios han dejado un rastro de muerte, cárcel y destierro. Desde Madrid, nuestro corresponsal Michel Suárez amplía.
Bajo la premisa de que la literatura ha de estar siempre del lado de la libertad y la democracia, la Feria del Libro de Madrid reunió a escritores represaliados de Cuba, Venezuela y Nicaragua para denunciar la situación de sus países y de cualquier lugar donde se violen los derechos humanos. En representación de la isla, el dramaturgo exiliado Junior García Aguilera leyó una parte del manifiesto y habló con Martín Noticias sobre la importancia de este mensaje.
Estamos tratando de unirnos, y qué bueno que los artistas, que los escritores, que los intelectuales estamos tomando conciencia de que es mucho mejor estar juntos para enfrentarnos a estas dictaduras y que tenemos que alzar la voz. Ya no se puede permitir que ellos sigan con un discurso hipócrita mientras aplastan el derecho de sus ciudadanos, mientras censuran a sus artistas, mientras persiguen a los que se atreven a alzar la voz, se van vendiendo como víctimas por el mundo.
La escritora española Rosa Montero leyó otro fragmento donde se llama no permitir que el olvido y la indiferencia caigan sobre la tierra de Rubén Darío, Dulce María Loinás, Miguel Ángel Asturias y Rómulo Gallegos. En declaraciones a esta emisora, Montero criticó el papel del gobierno español y dijo que Cuba es uno de los países con mayor sufrimiento.
Es una dejación por parte de toda la sociedad. Hubo un momento en donde parecía que se movían las cosas y ahora lo hemos dejado de lado cuando la situación sigue siendo totalmente trágica.
La poeta nicaragüense Gioconda Belli y el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos representaron a sus respectivos países. El manifiesto de la Feria del Libro de Madrid ha sido suscrito por más de 40 intelectuales de varios países con nombres tan destacados como Sergio Ramírez o Joan Manuel Serrat. Entre los firmantes cubanos aparecen Abraham Jiménez Senoa, Alexis Díaz Pimienta, Wendy Guerra y el propio García Aguilera. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que fue acusado en una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, en lo que representa la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un exmandatario es imputado con cargos federales. Informa Yoconda Tapia.
Hoy, cuando alcanzamos el cuarto día de emergencia y mientras las autoridades mantienen la alerta en varias de las principales...
En una medida sin precedentes, un gran jurado federal en el estado de Florida acusó el jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar un juicio federal. La acusación de 7 cargos que no se ha hecho pública, acusa a Trump, entre otros cargos, de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de información de defensa nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión. El exmandatario confirmó su acusación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, y dijo que había sido citado para comparecer ante un tribunal en Miami el martes. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el caso de las cajas, escribió Trump, aparentemente en alusión a las cajas de documentos clasificados del gobierno incautados por el FBI en su propiedad en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. En una declaración breve en video, Trump afirmó desafiante que la administración del presidente Joe Biden ha armado al Departamento de Justicia y al FBI para atacarlo. Jordan Strauss, House, un exfuncionario del Departamento de Justicia que es director gerente de Kroll, una firma de consultoría de riesgos, calificó la acusación de Trump como un momento notable en la historia y el caso más importante que el Departamento de Justicia haya presentado jamás. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, el procesamiento judicial contra el expresidente Trump por su manejo de documentos clasificados fue revelado este viernes. Enfrentará 37 cargos y deberá presentarse el martes de la semana próxima en una corte de distrito de Miami. Al mismo tiempo, el expresidente Donald Trump ha atacado hoy en una publicación en redes sociales al fiscal especial Jack Smith, que le ha estado investigando por los documentos clasificados que llevaron a su imputación. Y dijo, citamos, su mujer odia a Trump, igual que él odia a Trump, escribió a Trump en la publicación en la red social Truth Social, la que acompañándole de una foto de Smith. Y el gobierno de Estados Unidos está preocupado por la asociación militar cada vez mayor entre Rusia e Irán, como nos explica Judith Martín Rodríguez.
Según aseguran desde la Casa Blanca, las últimas semanas y cada vez con más intensidad, Rusia ha estado utilizando drones iraníes no tripulados para atacar Kiev y aterrorizar a la población ucraniana, a la par que denuncian el aparente fortalecimiento de los lazos militares entre Rusia e Irán. Además, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, extendió la preocupación de la administración Biden en torno a la posibilidad de que Rusia estuviera trabajando con Irán para producir drones de ataque desde territorio ruso. Y es que, según la inteligencia estadounidense, tienen información de que el Kremlin estaría recibiendo materiales de Irán imprescindibles para construir una planta de fabricación de drones que aseguran podría estar en pleno funcionamiento a principios del 2024. Esta información confirmaría las previsiones de los expertos bélicos, quienes aseguran que el Kremlin no tiene previsto poner fin a la invasión de Ucrania y la paz, por ahora, no es una opción. A medida que se intensifica la cooperación entre ambos países, Estados Unidos alerta que el apoyo fluye en ambos sentidos, de Irán a Rusia y de Rusia a Irán. Se trata, aseguran, de una asociación de defensa a gran escala en detrimento de la seguridad de Ucrania y que además pone en riesgo a los vecinos de Irán y la comunidad internacional. En tanto, y desde el inicio de la guerra, Moscú se ha defendido y ha negado el uso de drones iraníes contra Ucrania. Según aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la administración Putin no tiene información sobre el uso de este tipo de artefactos de tecnología avanzada. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Miles de desplazados, vuelos retrasados, escuelas cerradas y cancelación de eventos públicos son algunas de las consecuencias de la emergencia por la contaminación en el aire por los incendios forestales en Canadá. Amplía Héctor Contreras.
Hoy, cuando alcanzamos el cuarto día de emergencia y mientras las autoridades mantienen la alerta en varias de las principales ciudades de la costa este estadounidense a causa del humo producido por los cientos de incendios forestales canadienses aún no controlados, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dialogaron telefónicamente para coordinar un trabajo conjunto que ayude a mitigar los efectos que la inédita situación, que a juicio de los mandatarios es un fiel reflejo del cambio climático que enfrenta el planeta. Esta temporada de incendios en Canadá, que acaba de comenzar pero que bien podría convertirse en la peor registrada, más de 400 incendios siguen ardiendo y el humo producido por estos fuegos ha llegado a lugares lejanos como Carolina del Sur e incluso ha afectado a países del norte de Europa como Islandia y Noruega, afectando el transporte aéreo en varias de las terminales más importantes del mundo como La Guardia y el JFK de la ciudad de Nueva York y el aeropuerto Dallas en Washington, D.C. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, habló ante el Pleno del Senado para reconocer la importancia de apoyar a Canadá en la atención a esta emergencia, y en una parte de su intervención, el funcionario recordó cómo la ciudad de Nueva York registró el miércoles la cifra del aire más contaminado que cualquier otra ciudad en el mundo pueda tener.
Mr. President, the climate crisis is real.
Señor presidente, la crisis climática es real y está aquí para quedarse. Debemos tomar medidas contra la crisis climática, tanto a corto como a largo plazo.
Autoridades en Washington, D.C. anunciaron la cancelación de todas las actividades al aire libre en las escuelas públicas y los centros para personas mayores. Además, cerró todos los parques públicos, suspendió el trabajo de los equipos de pavimentación y construcción de carreteras en la ciudad y retrasó la recolección de basura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, han firmado hoy en La Habana un cese al fuego bilateral por 6 meses que entrará en vigor el próximo 3 de agosto. Los llamados acuerdos de Cuba fueron suscritos en presencia del presidente Gustavo Petro y el primer comandante del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. Se trata del principal resultado de la tercera ronda de diálogo de paz que comenzó el pasado mayo. Las partes acordaron que la ONU y la Iglesia Católica supervisarán el cumplimiento del cese al fuego y que cada 2 meses habrá una reunión de seguimiento. El presidente Petro aseguró durante este cierre y el gobierno dijo que la paz entre ambas partes se podría lograr para mayo de 2025, ya que las dos partes fijaron un calendario que estipula mayo de ese año como el límite para tener firmados los 3 primeros puntos de 6 del acuerdo final. Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, también uno de los miembros de la guerrilla colombiana, agradeció la presencia del presidente Petro.
Nos alegra tener la presencia del presidente. Nos parece que este acto honra el trabajo que ha hecho el gobierno en este primer año y esperamos que los acuerdos aquí firmados tengan de parte de la sociedad colombiana un respaldo.
Que esta firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, por su parte, realizó una visita oficial a Venezuela, marcada por el hermetismo y la ausencia de información sobre su agenda. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Sin confirmación oficial, llegó a Venezuela este miércoles el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien se reunió con Tarek Wilner Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro. Simón Gómez, consultor en Justicia Penal Internacional de CEPAS, dijo a Martín Noticias que en esta tercera visita del fiscal a Venezuela también ha habido opacidad.
Se desconoce el propósito específico de los encuentros que estaría realizando el fiscal con las autoridades del Estado venezolano.
Tampoco en esta ocasión el fiscal se reunirá con organizaciones no gubernamentales ni víctimas, agregó Gómez.
El fiscal está salvaguardando, de cierto modo, su imparcialidad al mantenerse distante de encuentros directos con organizaciones no gubernamentales y víctimas, hasta tanto no se le autorice para continuar con la investigación.
El memorando de entendimiento firmado por el régimen de Maduro en noviembre de 2021 planteó la apertura de una oficina en Venezuela de la Corte Penal Internacional. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que desconoce el motivo de la visita.
Podría tener que ver con el fiscal de la Corte Penal Internacional pidiendo información acerca de los compromisos adquiridos en este memorándum de entendimiento.
Coinciden defensores de derechos humanos que el régimen busca bajarle el perfil público a la visita del fiscal Khan. Calixto Ávila, coordinador de Provea Internacional, dijo a Martín Noticias que se desconocen los mecanismos que van a adoptar a partir de ese acuerdo firmado en noviembre de 2021.
Lo que podemos esperar es que se establezca una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, que sería la primera en su género por parte del mecanismo de la Corte Penal Internacional, una oficina que depende exclusivamente del fiscal de la Corte Penal Internacional y que además ya cuenta con unos recursos aprobados por la Asamblea de Estados Partes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
El Papa Francisco, de 86 años, retomó el trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, donde continúa su convalecencia tras una operación abdominal, anunció el Vaticano.
El Papa Francisco volvió al trabajo el viernes desde el hospital. El pontífice argentino, de 86 años, fue operado el miércoles bajo anestesia general durante 3 horas para eliminar unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de una cirugía de colon en 2021. Ahora deberá pasar varios días ingresado en el 10º piso del Policlínico Gemelli, conocido como el Hospital de los Papas, en la misma habitación que ocupó en numerosas ocasiones Juan Pablo II. El Vaticano informó que, según el equipo médico, el cuadro clínico mejora progresivamente y que la evolución del postoperatorio se considera normal. Antes había anunciado la anulación de sus audiencias hasta el 18 de junio.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que Rusia ha bombardeado puntos de evacuación de civiles en las zonas inundadas por la destrucción de una represa.
Ucrania trata de volver a ganar territorio al ejército ruso y esta vez en la región de Zaporilla, en una señal en la que la contraofensiva ucraniana se afianza. Hay indicios de que ya están combatiendo allí los tanques Leopard de fabricación alemana que Kiev ha recibido de diferentes países europeos. Y por su parte, un portavoz del grupo de las fuerzas rusas asegura que 13 de esos tanques han sido destruidos en Zaporilla y otros 8 en Donetsk, con enfrentamientos de artillería, drones e infantería. Pero este no es el único punto conflictivo de las últimas horas, porque en el foco mediático sigue estando la zona de Jersón tras la destrucción de la presa de Kakhovka.
Y en nuestro segmento sobre contradesinformación, la página web Martí Noticias, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta esta sección en el que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Nuestra colega Carolina Morales nos trae los artículos publicados esta semana. ¿Qué tal, Carolina?
Amigos de Martí Noticias, un gran saludo para ustedes. Rápidamente le comento a nuestra audiencia cuáles son las noticias o el contenido actualizado que pueden encontrar en nuestra sección contra desinformación rusa. Zelensky aparece en el Vaticano vistiendo un suéter con simbología nazi. Falso. La población de Ucrania ha disminuido a 20 millones de personas. Falso. La OTAN está convencida del fracaso de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Falso. En Berlín, la bandera soviética de la victoria ondeó nuevamente sobre el Bundestag. Falso. Por último, van a poder encontrar un artículo titulado Escritura a mano del FSB. Los libros de texto que distorsionan la esencia de la guerra en Ucrania. Amigos, eso es todo el contenido actualizado que tenemos esta semana. Recuerden visitar la sección contra desinformación rusa en nuestra página web martinoticias.com.
Y a esta hora así va el mundo. El Tribunal Superior de Londres denegó a Julian Assange permiso para recurrir la orden emitida por el gobierno británico para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta 18 cargos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal Wikileaks. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que una posible normalización de relaciones con Arabia Saudita supondría un salto histórico para las relaciones políticas internacionales, en respuesta a una declaración al respecto del canciller saudí Faisal bin Farham. Estados Unidos anunció hoy un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de $2,100 millones, en coincidencia con el inicio de la contraofensiva ucraniana contra Rusia. El gobierno boliviano aprobó el relevo de todo el personal policial que garantiza la seguridad durante las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Santa Cruz, tras la apertura de una investigación por el envío de 478 kilos de cocaína de Bolivia a España. Y la cantante cubanoamericana Gloria Estefan ha afirmado que Mi Tierra sigue siendo su disco preferido al cabo de 30 años de publicado. En una entrevista con la agencia EFE, la artista dijo que hizo el álbum junto a su esposo, el productor Emilio Estefan, para mantener viva a Cuba y para que los hijos de ambos conocieran sus raíces. Y atención, que en Israel se han descubierto los instrumentos más antiguos de Oriente Próximo. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo de investigadores franceses e israelíes han descubierto en el norte de Israel, tras realizar unas excavaciones, unas flautas fabricadas con huesos de aves que se consideran los instrumentos más antiguos de Oriente Medio, con más de 12.000 años. El Centro Nacional de Investigación Científica de Francia indica que estos 7 instrumentos fueron elaborados con huesos de pájaros moros, un ave acuática, en los que al soplar se generan unos sonidos que imitan el canto de aves rapaces como el gavilán y el cernícalo. Las excavaciones se realizan en la zona de Einan Malaha, junto al lago Houleh, que estuvo poblada entre 13.000 y 9.700 años antes de nuestra era por los natufienses, una civilización que se asentó en Oriente Medio. Los investigadores consideran que los instrumentos pudieron utilizarse para cazar y tocar música, pero también para comunicarse con las aves, pues los natufienses tenían una simbología especial. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y 3 notas deportivas en el cierre. El Mundial Sub-20 comienza a bajar el telón en Argentina con la final el domingo entre las selecciones de Uruguay e Italia en el Estadio Diego Maradona en la ciudad de La Plata. El Balón de Oro de 2023, el sustituto de Karim Benzema y de Alexia Putellas, será entregado el próximo 30 de octubre en el transcurso de una gala en París, indicaron hoy los organizadores. Y hablando de tenis, el serbio Novak Djokovic, número 3 del mundo, se convirtió en el primer finalista del Roland Garros tras vencer al español Carlos Alcaraz, número 1, en 3 horas 22 minutos. Después de ganar el segundo set, sufrió el problema físico el español que le impidió mantener el alto ritmo. Y se medirá al noruego Casper Ruud, que se ha clasificado para su segunda final consecutiva de Roland Garros tras derrotar al alemán Alexander Zverev 6-3, 6-4 y 6-0.
Martín Noticias.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio del ingeniero Tony Simón en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y a las 5 de la tarde nuestro reencuentro.